Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
Este asunto que abordamos hoy en Cuerpos y Almas es fascinante, porque, entre otras cosas, revela la profunda unidad del ser humano. Es que, ¿cómo íbamos a imaginar que hubiese una relación entre el cerebro y las tripas? Entre nuestros intestinos y nuestro estómago y nuestro estado de ánimo. Bueno, pues ese asunto que ya lleva siendo investigado, bueno, hace más de 10 años, que esto está probado. Hablamos de cuestiones científicas. Y vamos a hablar de la relación entre la microbiota y la depresión, ¿verdad? Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos, oyentes, Carmen, Cristina. Sí, vamos a hablar de algo que, como tú muy bien dices, está ya en el ambiente de la psiquiatría y de la psicología desde hace bastante tiempo, pero que no se le da la suficiente importancia, ¿no? Y esto, bueno, Carmen, que es mucho más experta, además, y hoy es un tema que enlaza perfectamente lo que es nuestro espacio.
Fíjate, claro, porque cuerpo, tenemos el psicólogo y la endocrina.
Y la endocrina,
el
exacto.
Cuerpo y el espíritu.
Exacto.
Y Candela, efectivamente, como endocrina, nos puede explicar lo que es la microbiota. Muy buenos días, Candela.
Buenos días, Cristina, Pedro, y buenos días a todos los oyentes de COPE, a toda España en general. Pues sí, sí, es súper interesante porque es verdad que es relativamente reciente, porque empezó a hablarse hace 12 o 14 años de la importancia que tenía la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es la mayor comunidad de microorganismos que hay en el cuerpo humano. O sea, son 100 trillones de microorganismos que tenemos en el intestino. O sea, muy fuerte. Hace muchísimo tiempo ya se hablaba de la relación del intestino con el cerebro en la salud y en la enfermedad. Pero desde hace, insisto, relativamente poco, se ha visto una cosa que a mí me flipa, que es que el sistema nervioso intestinal está constituido por 200 millones de neuronas. A mí esto me parece, porque cuando hablamos de neuronas, ¿qué nos imaginamos? Pues, la médula espinal, el cerebro, ¿verdad? El cerebro. Bueno, pues es que el intestino es el segundo cerebro, porque hay neuronas que además se relacionan de manera bidireccional las bacterias intestinales con las del cerebro, en plan bidireccional, ¿vale? Y se pueden producir, de hecho, se producen neurotransmisores en el intestino. O sea, que es que es muy... Y luego,
no, es fascinante. O sea, que haya neuronas en el cerebro, ¿son del mismo tipo? ¿Son del mismo tipo que las de la cabeza?
Sí, sí, totalmente. Son neuronas. Las neuronas son neuronas y son todas fisiológicamente igual. O sea, anatómicamente son igual.
La neurona se suele relacionar mucho con el pensar, ¿no? Con el razonamiento, casi, ¿no? Pues efectivamente.
Que podamos pensar, o sea, que podamos imaginar. Es verdad que ya sospechábamos, porque tú lo sabrás, Pedro, también, evidentemente, por tu clínica, pero hay mucha gente que se enferma a nivel gastrointestinal, pues de diarrea, de dolores de estómago, el intestino irritable, bueno, un montón de enfermedades que sabemos que tenían que ver con... No te pongas nervioso. Muchas veces hemos tratado el intestino irritable con un antidepresivo o con un ansiolítico. Eso lo hemos hecho muchas veces.
Sí, yo padezco el síndrome de colon irritable y trae consigo una profunda tristeza que, bueno, yo atribuía simplemente al malestar físico y tal, pero que ahora parece estar relacionado con estas neuronas.
Claro, y este aporte que tú dices, Carmen, o esta visión, es una visión muy, muy biopsicosocial, ¿no? Y es algo que en psicología también hemos manejado en algunas corrientes desde hace años, y que la psiquiatría también empieza, tú dices que claro, es reciente, sí, es verdad, 14, 15 años, 20 años, empieza a tenerlo en cuenta, ¿no? Empieza a tenerlo en cuenta porque ya no es solo cuestión de un ansiolítico, de un antidepresivo, de un neuroléctico, ¿no? En este caso ya sería más justo el entender que se medica, ¿no? Sino que ya es lo otro. Y ya se empiezan a plantear que no solo y exclusivamente la enfermedad empieza en un lugar, sino que puede ser objeto de una interacción entre varios lugares, ¿no? Y varias acciones en el sujeto. Y desde luego, lo que comemos es muy importante, y tener una dieta, tú ahora lo vas a comentar seguramente, equilibrada, es muy importante, pero tener una dieta adaptada a la persona, yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿eh?, en un futuro.
Fíjate.
Sí, sí, porque además, fíjate tú, es verdad que no se tiene muy claro lo que son los prebióticos y los probióticos. Pero ¿quién iba a decir que teniendo bien la tripa, como dice Cristina, los intestinos, tú puedes funcionar mejor a nivel, como dice Pedro, psicosocial? O sea,
bueno, ¿y qué son? Distingue entonces, explícanos qué son prebióticos y probióticos.
Mira, los prebióticos son los ingredientes que no se los no digeribles, de los que, o sea, ingredientes no digeribles de los alimentos, que llegan intactos al colon y que sirven de alimentos a las bacterias intestinales. Acuérdate que hemos dicho que tenemos 100 trillones de microorganismos. O sea, estas bacterias que tenemos en el colon viven en simbiosis con nosotros. ¿Qué significa en simbiosis? Que los dos salimos ganando. Nosotros salimos ganando con las bacterias que tenemos y al revés, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se produce una alteración en toda esta flora intestinal, empiezan los problemas. De hecho, la microbiota de enfermos que tienen depresión grave no tiene nada que ver a la microbiota de gente que no padece depresión. Eso es alucinante. Eso
Pero ponme un ejemplo de prebiótico para que lo entienda.
Pues, por ejemplo, facilísimo, el puerro, la cebolla, la zanahoria, las alcachofas, la chía, el aceite de oliva. Todo eso son alimentos prebióticos. Es decir, que tienen algún ingrediente que no es digerible y que llegan exactamente, bueno, casi exactamente igual al colon, es decir, que no se degradan ni en el estómago ni en el intestino delgado, y sirve para alimentar a las bacterias buenas, a las bacterias intestinales. Uh-huh. Y sin embargo, los probióticos significa a favor de la vida, probióticos, a favor de la vida. Entonces, con estos probióticos aportamos bacterias que sí que utilizan para la fermentación de los alimentos. Entonces, alimentos probióticos, el yogur natural, tiene que ser natural y sin aditivos, el queso crudo, los pepinillos encurtidos o en vinagre, el kéfir, que yo nunca lo he probado, el chucrut, que tú estarás harta de probarlo, Cris.
Bueno, harta tampoco, pero vamos, sí, sí.
¿Verdad? Que te gusta.
Lo conozco.
Porque es como alemano, o me lo estoy inventando.
Sí, sí, sí. Es centroeuropeo, es col fermentada.
Col fermentada, efectivamente.
Y las cosas fermentadas, por lo visto, en muchos casos son buenos para el... Uh-huh. Para
sí, son
tripa.
Probióticos.
Bueno, de hecho, sea. Es que el chucrut se utilizaba como comida en los barcos. Era la forma de poder llevar verdura en los barcos, porque la verdura se podría en las largas travesías. Y el chucrut va fermentado en barriles y se puede comer en alta mar. Entonces previene el escorbuto.
Sí. Sí, sí. Bueno, pues todas estas cosas, ¿sabes lo que pasa? Que entre que comemos muy mal, cada día se comen más alimentos procesados, que llevamos una vida estresante, el aumento del alcohol, el tabaco, todo eso es para el intestino mortal, porque ahí hay lo que se produce, se llama disbacteriosis, que bueno, para que nos entendamos es que empiezan a crecer las bacterias malas y las buenas se van a la porra. Entonces ahí hay una disregulación y empezamos a enfermarnos. Ojo, del coco. A mí esto me produce, me encanta. Me encanta
claro,
porque
ahí
por
entras,
la unidad.
Ahí entras, claro, me dices, Pedro, del coco, ¿a que sí?
Sí, 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 ahí, Pedro.
Y ahí enfermamos de la cabeza y evidentemente lo que tú estás planteando, que es una, vamos, es muy curioso y muy atractivo, tenemos que decir que estos microorganismos están por todo el cuerpo, ¿eh? Lo que pasa es que en el intestino, en lo que es el sistema digestivo, pues tiene la importancia que tú le estás dando, ¿no? Antes, cuando yo aludía al modelo biopsicosocial y que realmente tengamos un estudio metabólico bueno de cada uno de nosotros, es algo importantísimo porque precisamente la interacción, no se sabe si es el huevo o la gallina, o quizás sí, ¿no? Pero lo que se come sí que influye muchísimo. Pero también muchas veces comemos aquellas cosas que nos atraen, ¿no? Es decir, que también ahí está la cabeza. Ahí está la cabeza que va haciendo una asociación de esas comidas que en función de los estados de ánimo se va ingiriendo en cada momento y que nos puede perjudicar puntualmente y enfermar, ¿no? De la cabeza.
Pero si, cuando tú dices un estudio metabólico, ¿hay alguna forma de saber cómo está nuestro metabolismo?
Un estudio metabólico, eso, claro, lo responde mucho mejor, Carmen, pero desde luego sí existe, existe. Sí, de hecho, se debería, lo que pasa es que, claro, decir esto es como, si ya estamos como estamos en el sistema de salud como para plantearse en las acciones y en nuestras intervenciones este tipo también de medida. Para mí es muy importante.
Sí, el estudio metabólico existe, claro que se hace con el índice de masa corporal, en fin, ahí ahora mismo...
Pero hay una forma de escanear el número de bacterias que hay en el intestino, ¿no?
Bueno, ahora mismo se puede hacer un análisis de heces en el que se ve cómo está la flora intestinal, eso sí que se hace, de hecho, ¿no? Pero fíjate, voy a poner un ejemplo que nuestros oyentes lo van a entender perfectamente. ¿Quién no ha tomado alguna vez antibiótico? Y ha tenido hongos en la boca, hongos vaginales, o sea, eso es muy frecuente.
Nosotros bueno, incluso pillar después todo tipo de infecciones porque te baja el sistema inmunológico un montón. Porque el antibiótico te destroza.
Pero te destroza la flora intestinal y como también en la flora intestinal se gesta parte de nuestra inmunología, tú fíjate, si es que a mí me encanta este programa, porque al final conectamos todos, conectamos la caca, sí, con el cerebro, con el estado anímico, con los hongos, o sea, de verdad que es que somos una unidad
y lo que tú dices, el estudio de la caca, pues para saber también cómo vamos, ¿eh? O sea, que todo eso y muchas de las enfermedades que muchos de nosotros desarrollamos a lo largo de la vida, ¿no? Empieza por un estudio desde ahí, ¿no? Un estudio en el que vamos a ir viendo cómo está nuestro intestino.
Que con un estudio
nos está
de heces.
Diciendo, exactamente, de un estudio
que,
de heces.
Sí, que además que es que es muy facilito de hacer, o sea, y se puede adquirir, o sea, que te quiero decir que no es una cosa
También se puede suplementar
nada.
La alimentación, ¿no? ¿No hay forma de ingerir bacterias o algún tipo
los probióticos, hay un montón de probióticos en la farmacia, o sea, se venden en la farmacia muchos probióticos que hemos dicho que son bacterias que se utilizan para alimentar a las buenas bacterias.
¿Y eso es bueno, tomarlo regularmente?
Buenísimo. Mira, de hecho, Cristina y Pedro, hay muchísimas veces que, imaginaros qué fuerte, que la dermatitis atópica, uh-huh, que la tiene mucha gente, se trata con probióticos. O sea, la flora intestinal es tan importante para la piel, para las mucosas, bueno, para todo en general, y estamos viendo hoy en el programa que para el cerebro, o sea, claro, para el estado anímico.
Y tú estás diciendo, fíjate, se trata, pues imaginemos que también la depresión se tratase desde ahí, ¿no? Se pudiese llegar a también tener un tipo de actuación, digo, de la depresión, pero también digo de la ansiedad, ¿eh? También hablo de muchísimos estados emocionales que, como estamos diciendo en este programa, pueden estar muchas veces motivados precisamente porque algo no funciona bien en nuestro estómago.
En nuestro intestino. Es que esto es muy heavy, ¿eh?
Entonces,
muy heavy.
El hecho de tomar todo esto ayuda muchísimo, muchísimo a prevenir. Luego, insisto, también insistimos, no solamente es un solo factor. Hay más factores, pero desde luego este es de mucho peso.
Es que tú fíjate que ya hay evidencia científica, o sea, ya han demostrado que la microbiota de enfermos con depresión es totalmente diferente a la microbiota de paciente, de gente que no tiene depresión. Uh-huh. Esto ya es un signo muy importante. Yo animaría a la gente a que realmente, hombre, no se va a poner a hacer todo el mundo ahora ya un análisis de heces, pero desde luego cuidar la alimentación con las cosas que hemos dicho.
Bueno, o caer en la cuenta de que a lo mejor tú tienes frecuentes diarreas y eres depresivo.
O bueno, que hinchazón, tienes,
o hinchazón gases, sí, problemas digestivos, y que a lo mejor tomar probióticos comprados en la farmacia y regular tu dieta, pues te puede mejorar el estado
sobre
de ánimo.
Todo porque no hace falta ni muchas veces estés, con que tú mires cómo son tus heces y sepas un poco asociar estados tuyos con esas heces, ya tienes un dato.
Sí, sí. Ya tienes un dato. Las malas digestiones, que es una cosa muy frecuente, que hay gente que además, fíjate tú, es muy frecuente que vengan a la consulta diciendo, quiero un test de la lactosa o el test de la fructosa. Bueno, pues muchas veces no es que seas intolerante a la fructosa o a la lactosa, es que simplemente tienes una disbacteriosis. Y ya está, y con un buen tratamiento con probióticos y sobre todo con una buena alimentación y evitar porquerías, puedes mejorar.
Puedes mejorar tu estado de ánimo. Bueno, hay una fórmula para mejorar el estado de ánimo absolutamente imbatible, que es llamar a mi madre.
Bueno,
estoy segura. Cris.
Voy a llamarla enseguida, así que os doy un abrazo muy fuerte. Carmen Candela, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.